este 1,2°, humedad 48%. Hasta las 15 horas había votado el 41% del padrón, así lo informó la Justicia Electoral en el segundo corte de la jornada de votación. El primero fue a las 12 del mediodía y fue del 23%. La vicegobernadora bonaerense pidió que se escuche a la gente en las urnas. Verónica Magario votó por la tarde en una escuela de La Matanza y esto decía en el contacto con la prensa.
Es que hoy estamos asistiendo a una jornada democrática que va a decidir muchísimo cómo continúa este país. Lo que sí esperemos es que el gobierno escuche, como todos los que gobernamos, tenemos que escuchar las urnas cada vez que nos hablan en una elección. Pedimos la reflexión de eso, pedimos que exista un diálogo con la sociedad y una comprensión de lo que la sociedad está pidiendo.
Según el ministro de Economía, mañana el dólar se mantendrá estable. Luis Caputo aseguró que el resultado de la elección no cambiará el programa económico y que el dólar se manejará dentro de las bandas.
Sí, exactamente así, o sea, no cambia nada. En lo que es el programa económico, no cambia nada. Después, el resultado veremos, pero no modifican nada, ni el esquema de bandas, ni el objetivo siempre del equilibrio fiscal, ni nada de los objetivos que nos hemos puesto.
¿El dólar se va a mantener?
Sí, todo exactamente igual. Siempre dentro de las bandas. Se puede mantener más abajo, o sea, yo no puedo decir si es 1.500, 1.400, 1.300, digamos, pero siempre va a estar dentro de las bandas.
Reiteramos, en Tandil denuncian que un imputado por delitos de lesa humanidad fiscaliza para La Libertad Avanza. Se trata de Héctor Mangudo, quien fue oficial de la policía bonaerense en la comisaría primera de esa ciudad entre los años 1973 y 1983. La fiscalía lo encontró culpable de delitos de lesa humanidad y pidió la pena de 8 años y 6 meses de prisión por tormentos agravados, violencia física y amenazas contra sus víctimas y algunos sobrevivientes que declararon en el juicio La Huerta. Sin embargo, el viernes pasado el Tribunal Federal número 1 de Mar del Plata lo absolvió, tal como lo hizo con otros 26 represores que actuaron en 14 centros clandestinos de la zona centro de la provincia. Reiteramos, cielo despejado en La Plata, temperatura 21,2°, humedad 48%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Legislativas Nacionales 2025.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. AM1270.
FM971.
En Duplex. Provincia.
Rinconet, Rocío López y José Maldonado
te acompañan hasta el cierre de los comicios.
Legislativas Nacionales 2025.
Bloodshed.
Pasan 5 minutos de las 4 de la tarde y avanza esta tardecita linda. Estamos ya sobre los 20 grados, hay solcito. Imagino que hay mucha gente tomando unos matecitos, dando unas vueltas por la ciudad. Y ahí está Agustín Lasta también, recorriendo la ciudad de La Plata en el móvil. Agus, otra vez, buenas tardes.
Una cobertura completísima de Radio Provincia de las elecciones legislativas. Y seguimos recorriendo la ciudad. Hoy pasamos temprano por la comisaría primera. Ustedes se preguntarán, ¿por qué comisaría primera? Porque acá se viene a hacer el justificativo del voto si estás a más de 500 kilómetros. Y había poca gente, estuvimos charlando con el encargado de Emiliano de la comisaría y nos contaba que aproximadamente vinieron entre 30 y 40 estudiantes. Y ahora, en este momento, no sé si los adolescentes, los jóvenes, viste que dejan para todo último momento.
Sí.
Hay una fila de media cuadra, más o menos,
no te puedo creer,
que llega a la esquina de 10. Sí, sí, les juro que acá la comisaría primera, que queda en 54, entre 9 y 10,
sí,
hay media cuadra de fila y hay estudiantes que están esperando con el mate, otros estudiantes que están tomando un jugo de naranja. Y me voy a acercar a preguntarle a los estudiantes de dónde vienen. Buenas, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estoy en vivo para la Radio Pública de la Provincia. Les quiero preguntar de dónde son ustedes que vienen a justificar el voto.
Nosotros somos Acantú.
¿Cómo son sus nombres?
Martín.
Martín y Nilo, de Río Gallegos. A pesar de que no votan, ¿tienen expectativa de las elecciones? ¿Sí? Tienen expectativa de las elecciones. ¿Le hubiese gustado viajar para votar allá?
Y si me toca votar, voto, pero bueno,
muy bien.
Estoy muy largo, la distancia es mucho, pero no puedo ir.
Nilo, ¿es la primera vez que haces el trámite?
En realidad antes yo lo hice virtual.
Ah, bien.
Y cuando, por ejemplo, sabía que ya no podía inscribir la constancia anterior y
volver a subir,
tenía que venir acá y...
Bien, para los que no saben, les voy a contar a la audiencia que acá en la comisaría primera le dan un certificado a los estudiantes que vienen a justificar y después ese certificado lo tienen que subir a la junta electoral. Para
es verdad, validar. Tienen que presentarlo, sí.
Exactamente. Sí. Voy a seguir charlando acá con la gente. Chicos, buenas tardes. ¿Cómo andan sus nombres?
Ailén.
Joaquín. Paco, ¿de dónde vienen ustedes para justificar el voto?
De Río Negro somos.
Río Negro. Le preguntaba a los chicos, ¿expectativa de las elecciones, a pesar de que no voten, hay o no hay?
¿Expectativa? Sí, sí hay.
Atento a lo que sucede a nivel nacional en el país.
Sí, sí, vamos a ver cómo responde todo el lunes.
¿Se enteraron algo del sistema de boleta único que se implementó? ¿Les parece bien? Sé que bien no lo pudieron utilizar, pero ¿qué opinan respecto a eso?
Sí, dicen que es más costoso, pero bueno, me parece un método más simple y más rápido, por lo que estuvieron diciendo, quiere votar.
La verdad que sí, suele ser más rápido. Acá seguimos conversando con la gente que va llegando. Me voy acercando a la esquina. Hay muchos estudiantes de distintos lugares de la provincia, bueno, a nivel nacional también, porque acabamos de decir que vienen de Río Negro también.
Claro.
Y estoy acá llegando a la final de la fila. Buenas tardes, ¿cómo estás? Para la Radio Pública de la Provincia. Te agarré desprevenido. ¿Tu nombre?
Lautaro.
Lautaro, ¿de dónde venís a justificar el voto vos?
De Jubil.
¿Estás elecciones? ¿Todavía no te enteraste nada de lo que está pasando? ¿Cómo lo estás viviendo?
No, normal, no estoy muy metido en el tema. No me interesa mucho la política, pero...
Ahí. ¿Primera vez que justificaste el voto?
Segunda.
¿Cómo fue la primera vez que lo justificaste?
Fue hace...
¿Las otras elecciones?
Las pasadas.
¿Y cómo fue el método? ¿Rápido, ágil?
Sí, fue rápido, vine. No había fila.
No había fila.
Nadie. Vine y me hicieron firmar un papelito, me pidieron los datos y me dijeron que lo suba a una foto a una página.
Bien, perfecto, de la Junta Electoral.
Sí.
Muchas gracias. Acá charlando con el encargado de la comisaría, nos contaba que suele haber este tipo de cantidad de gente en las elecciones nacionales presidenciales. No solía pasar tanto en las legislativas, pero bueno, resulta ser que hoy... sucede que hay una fila de media cuadra esperando.
Bueno, es un dato, Agus, es un dato.
Sí.
Gente que no volvió evidentemente a votar. En algunas otras ocasiones, muchos volvían, ¿no?, a sus lugares de votación porque querían votar, porque tenían esa necesidad, porque podían, porque aprovechaban para visitar a su familia.
Era una tradición,
¿no?, volver al pueblo a votar si no habías hecho el cambio de domicilio. Esta cola tan larga en la comisaría para justificar el no voto habla también de mucha gente que dijo, no, bueno, no voy a votar,
y además
vuelvo,
el costo económico que puede implicar eso también,
exactamente.
¿No? ¿Cuánto sale un pasaje colectivo?
Gran dato, estamos a fin de mes, un fin de mes muy complicado para mucha gente y es probablemente también por lo cual muchos no viajaron al pueblo, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Totalmente, José. Bueno, hablábamos de una baja participación hasta el momento de las elecciones. Y acá un poco lo que se puede reflejar es eso, con esta fila de gente. Y acá tengo una pareja adulta que le voy a estar preguntando también, aguárdenme. Disculpen, ¿cómo andan? ¿Todo bien? De la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. ¿De dónde vienen ustedes para justificar el voto hoy?
¿Son de vacaciones? ¿Estaban paseando?
De Río Gallegos.
Río Gallegos. ¿Estaban de paseo por acá o siempre vienen a justificar el voto?
No, de paseo.
De paseo, muy bien. ¿La primera vez que hacen el trámite lo han hecho en algún otro momento?
Vez, creo.
A pesar de que tengan que justificar, ¿están atentos a lo que pasa en las elecciones?
Sí, por supuesto.
¿Y alguna expectativa, el resultado? Con cautela todo.
Obvio.
Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá hay gente que está de vacaciones, que también viene a justificar el voto, y tenemos no solamente estudiantes del interior de la provincia, sino gente que viene a vacacionar y viene a justificar su voto.
Bueno, perfecto, Agus. Buen dato, y buen dato el que también compartió uno de tus entrevistados, que decía que ahora entonces no hay que ir a 8:50 a presentar el papelito, sino a través de una página web.
Exactamente, Ro. Te das a través del padrón electoral, de la Junta Electoral, de la Junta Electoral. Vos entras a la web de la Junta Electoral y ahí cargas tus datos y también te va a pedir el certificado.
Perfecto. Bueno, genial.
Me acuerdo otra cosa que me parece importante, que si no llegas a votar y no puedes justificar el monto, te cobra un monto irrisorio de 2.000 pesos por la no justificación del voto. Uh-huh. Que recordemos que elecciones anteriores era de 500 pesos y en estas elecciones se aumentó a 2.000.
A 2.000 pesos. Bueno, Agus, genial. ¿Y cómo está el día? ¿El solcito todavía está pegando?
Está pegando el solcito, sí. Y ya es hora de los mates. Veo mucha gente que empieza a sacar el mate porque el viento que hay cuando se levanta hace que huele un frío. Ustedes no se dan una idea el frío que hace cuando se levanta el viento.
Uy, no me digas. Bueno, a tomarse unos matecitos calentitos entonces y volvemos a comunicarnos luego. Dale.
Dale, hasta luego.
Besitos. Agustín la está trabajando en el móvil en esta jornada electoral. José Maldonado.
Votó Pablo Servi en Neuquén, diputado nacional de La Libertad Avanza, candidato a senador. Habló de lo que fue una de las noticias del inicio de la jornada, mejor dicho, de ayer a la noche, porque Pablo Servi sufrió un asalto muy violento. Se viralizó la foto del diputado con la cara ensangrentada, lo golpearon, estaba en Neuquén, en un quincho de la casa de su madre, en el barrio Jardines del Rey, ayer a la noche, con amigos y familiares. Entraron delincuentes que se habían identificado como policías de delitos económicos, diciendo que estaban cumpliendo con una diligencia judicial. A Servi lo golpearon con una culata de un arma en la cabeza, lo ataron, le gatillaron varias veces. Según el reporte policial, no hubo un robo material muy importante. Servi estaba reunido con amigos. Hoy hablaron también autoridades del gobierno de Neuquén, dijeron que fue un hecho fortuito sin ninguna vinculación política. Servi tampoco puso ese elemento cuando habló en la descripción del hecho. Dijo los delincuentes se equivocaron de víctima, dijeron desde el gobierno de Rolando Figueroa, que habían ingresado por error al lugar buscando aparentemente otra vivienda que no tuvo ninguna relación con la actividad política de Servi, que los ladrones cuando advirtieron este error se fueron rápido de la casa, más allá de que, bueno, referentes de La Libertad Avanza habían denunciado una zona liberada y habían intentado vincular el hecho con la candidatura de Pablo Servi. Habló el propio Servi, negó cualquier vinculación política, dijo fue un hecho más de inseguridad en la provincia de Neuquén.
Bueno, bien, bueno, seguimos adelante, son las 4 de la tarde, 14 minutos, Rinconet, lo escuchamos.
En cada nueva elección, sobre todo las elecciones de medio término, me gusta leer a los analistas certeros, ¿no? que nos hablan de un momento, es una elección como nunca, es una elección que define los destinos destino de la Argentina, etcétera. Y vaya que es importante, y vaya que esta elección es importante, pero siempre me gusta releer al amigo Eduardo Fidanza, que escribió en La Nación en octubre del 2017 una nota sobre Macri, cuyo título nunca se me olvida. Después de la victoria de Cambiemos en las elecciones de medio término, decía Macri, un líder de otra galaxia que constituye una completa novedad. Con la resonante victoria de anteayer, Mauricio Macri se encamina a consagrarse como un líder nacional fuerte de la democracia argentina, poniéndose en la nómina selecta que inició Irigoyen. Continuaron Perón, Alfonsín, Menem y los Kirchner en el último siglo. Y después seguía con que había entendido Macri a los jóvenes, había un antes y un después, un momento bisagra. Y me gusta recordar lo que era la impresión, incluso la mía en aquel momento, decir, che, efectivamente, es algo novedoso, es algo diferente. Ellos entendieron todo, olvidando que cuando jugás a favor del 0,1% más rico de este país, siempre sos lindo, astuto, inteligente, rubio, ojos celestes, medís 1,90 m. Y cuando los tenés en contra al 0,1% más rico del país, y la verdad es bastante más difícil. Es decir, todo lo que hagas es violento. Recordemos que Cristina era súper violenta porque había dicho en algún momento: los ministros tienen que tenerle solo miedo a Dios y a mí un poquito. Eso era terrible, de nuevo, era Bocaza, era Pol Pot, era Idi Amin, mientras que Milei, bueno, es un estilo que tiene. El tipo dice, che, los mandriles, los zurdos de mierda van a correr en culo, vengo a ponerle la tapa al ataúd del kirchnerismo con Cristina adentro. Es una forma, son formas. Entonces, todo esto, ¿por qué recuerdo esto? Simplemente, digamos, más allá de lo que ocurra de un lado, si va de un lado o de otro, siempre ponerle un cierto matiz a estos resultados, a estas ideas de momentos bisagras y líderes fabulosos que entendieron todo. Porque mañana vamos a seguir teniendo exactamente el mismo problema que tenemos hoy, es decir, es un sistema, el modelo planteado como una novedad no lo es, ya lo hemos padecido en otras situaciones, y es sobre todo insostenible, como lo prueba el hecho de que en marzo ya tuvimos que ir a tocar la puerta del prestamista de última instancia, del fondo, y no alcanzó.
Y es interesante también para matizar un poco lo que significan las elecciones de medio término, me parece,
sí,
porque das un ejemplo muy claro, ¿no? El gobierno de Cambiemos, 2017, toda esa efervescencia que había sobre lo que podía ser la marcha, sí, sí, de ese gobierno, y si uno mira lo que pasó en el tiempo, muy pocos meses después, muchos marcan la bisagra en ese diciembre, ¿no? En el intento de avanzar con una agenda de reforma previsional que termina, con una catástrofe en el Congreso para el gobierno de Cambiemos, y empieza una época distinta, efectivamente una elección que gana el gobierno, que gana el oficialismo, que gana la provincia de Buenos Aires incluso.
Gana la provincia de Buenos
Aires.
A la
candidatura de Cristina Fernández con Esteban Bullrich como candidato, y muy pocos meses después al gobierno al entonces gobierno de Mauricio Macri le cambia el aire, le cambia el viento y empieza, bueno, lo que fue la carrera hasta su salida, ¿no?
Creo que el gobierno de Cambiemos interpretó esa victoria como un cheque en blanco, y no fue un cheque en blanco. Era una victoria a decir, bueno, la estamos pasando mal, pero esperamos, tenemos expectativas mejores, qué sé yo. Bueno, ahí arrancó, como vos decís, con la reforma previsional, que logró votar, pero fue una victoria pírrica, y después la reforma laboral, que ya no obtuvo, y después golpear a la puerta del Fondo Monetario.
Bien, bueno, estaba mirando la pantalla porque la información nos lleva a San José 1111. Lo veíamos entrar a Jorge Tayana, el primer candidato a diputado nacional en la lista de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, a el departamento de Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria allí en el barrio de Montserrat. Había anunciado que iba a estar en la casa de Cristina reuniéndose un ratito con ella. Seguramente después va a hablar con la prensa, así que vamos a ver si tenemos la palabra de Jorge Tayana. Pero bueno, uno de los datos cruciales también, ¿no? En esta tarde, la visita de Jorge Tayana a Cristina Fernández de Kirchner, que no pudo votar, que también esta elección está atravesada por la proscripción y la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Así que veremos qué pasa allí. La semana pasada habló mediante un audio, como lo suele hacer, un audio dirigido a la población en general, de 3 minutos aproximadamente, en el que se refería a las elecciones que se están desarrollando y al contexto nacional e internacional, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa en esa reunión, y vamos a esperar también la palabra de Jorge Tayana una vez que salga del departamento allí en la esquina de San José 1111 en la ciudad de Buenos Aires. Son las 4 de la tarde, 20 minutos, vamos a una nueva tanda y ya volvemos.
La elección,
los móviles en la calle
y en los comandos de campaña, todo el equipo de la radio pública en una cobertura especial.
Legislativas Nacionales 2025.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida
hay bardo.
Con
Paula Vistanín,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Yacel Empujol.
Todo está radio.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UME, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. AFSA, por una nueva cultura del agua.
Talero Pellegrini hizo Tangentes en Jazz. Acá en Radio Provincia. Desde 1959. Nos dejó este año. Pero la música no. Tangentes en Jazz se queda en su casa. Como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz. Gran música seleccionada por un gran tipo. Domingos a las 22. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Análisis, opinión, las voces de los protagonistas y los móviles en los comandos de campaña.
En minuto a minuto. Hasta el cierre de la jornada electoral.
Legislativas Nacionales 2025.
El país elige. Vos elegís provincia.
Así, no me dejes caer
4 de la tarde, 26 minutos. Estás escuchando la transmisión especial de Radio Provincia de Buenos Aires. Y si nos querés mandar un mensaje, 221-614-4932 es nuestro número de WhatsApp. Queda una hora y 34 minutos de votación. Estamos ya casi en la cuenta regresiva. Así que no dejen todo para el final, porque ya saben, se pueden encontrar con una fila importante. Mejor hacerlo ahora y después se van a tomar unos mates tranquilos y tranquilas. A esta hora, ¿saben qué? Vamos a saludar al profe Sergio Wineski, que ya está en línea con nosotros para charlar un ratito. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Cómo va? Estamos Rocío, hola. José y Rinconet.
Hola, ¿cómo andan, amigos? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo?
Muy bien.
Bien, yo acá tranquilo, me parece que se puede llegar a decir que nos volvimos a ilusionar, ¿o no? No sé, me parece que hay un pronóstico de que la situación no da para más, ¿no? No sé si ustedes lo sintieron fuerte el cambio de clima en los últimos dos meses. ¿Se escucha?
¿Hola? Sí, perfecto. Escuchamos perfecto. Estamos escuchando atentamente.
Y como nunca, la provincia de Buenos Aires se convirtió como una especie de motor de algo, y no es como históricamente pasaba, que era el centro de la provincia de Buenos Aires, sino que está fuera el puerto, ¿no? Está fuera lo que es las clases altas. Estamos hablando de lo que está pasando con el pueblo, y creo que hay mucho enojo, mucha impaciencia, y el malestar en general. La única incógnita es cómo se va a expresar ese malestar. El malestar está. ¿Cómo se va a expresar? Porque también Milei en un momento fue la expresión de un malestar.
Sí, claro. Uh-huh. Bueno, hay distintas variables, ¿no? Estamos a esta altura del día hablando de una participación baja con respecto a otras elecciones. Profe, se compara mucho con la de 2021, que fue una elección con participación baja. Veremos qué pasa en esta hora y media, pero hasta ahora el número de participación es baja. Y eso también habla, me parece, de una expresión, ¿no? De la apatía, como, bueno, sectores que no van a votar, también como expresión de una postura.
Sí, lo que pasa es que el 7 de septiembre no fue baja la participación, sí más baja que tal vez el histórico de los grandes momentos, pero en ese momento no fue baja. Yo no sé si en este momento se va a querer expresar de esta forma, no votando. Uh-huh. También es verdad que llovió mucho y, por ejemplo, a mí me costó mucho ir a votar. También es verdad, es innegable que no votar es una de las formas de expresar el descontento, porque el descontento no es solamente con este gobierno, vamos a decir la verdad. Es un descontento mucho más general. Por eso digo, de todo ese gran descontento que tiene muchas etapas y muchas capas, ¿cómo se va a expresar? Es increíble que lo que tenemos que dar por sentado es el descontento.
Sergio, ¿cómo te va? Rinconet te saluda.
Hola.
Interesante que hablas de descontento. Está el descontento, está también la expectativa, es decir, no solo se vota con el bolsillo, se vota también con la expectativa. Hay un discurso desde el oficialismo que reconoce que las cosas no están bien, porque dicen, che, es un sacrificio que te estamos pidiendo para ir mejor. Es la clásica letanía de la derecha o de extrema derecha, es decir, che, para estar mejor primero tenemos que estar peor.
Sí.
Recién hablábamos del 2017, esta idea de que pese a que andaba, la cosa estaba mal económicamente, muchos seguían apostando a que iba a mejorar. Tema de las tarifas, ¿viste? Todos hablábamos con amigos gorilas que nos decían, mirá, antes pagábamos muy poco, era insostenible. Pero claro, cuando pagaban 600 y le llegaron 7.000, era insostenible. Más allá de que ideológicamente pudieran estar de acuerdo con lo que decía Macri, era che, no le daba el bolsillo. ¿Imaginás un correlato similar, como gente que está de acuerdo ideológicamente, que le va a esta idea de la solución es individual, el Estado es chorro, ineficiente, pero que llega un momento que no lo puede afrontar?
Yo creo que por eso ponía tanta atención en decir cómo se va a expresar el descontento, porque el votante de Milei, yo no sé, el único que me hace ruido es la palabra ideológico. Yo no sé hasta qué punto es un votante ideológico, porque no creo ni que sepan lo que es la austríaca, ni en qué términos están opuestos al Estado. Ellos veían corrupción en el Estado, pero no no sé si votaron a Milei pensando en el anarcocapitalismo. Había algunos, sí, claro. Pero me refiero a la masa del votante de Milei, yo creo que era la expresión de un descontento. Era la expresión de un descontento. Lo que pasa es que en los liderazgos en la Argentina se han fragmentado. Ya no hay alguien que pueda liderar todo. Y entonces nos encontramos discutiendo con la derecha, pero yo creo que la discusión con la derecha en este momento es mucho menos ideológica que emotiva. Uh-huh. En el sentido de muchos somos peronistas por muchísimas razones, pero no descartemos las emotivas también.
Claro, no, por supuesto.
Creo que mucha gente cree que todavía Milei no dio su última palabra y lo van a ir a votar. Yo creo que incluso me asombraría que saque un 27% desde mi perspectiva, ¿no? Para ellos sería una derrota catastrófica, pero hay una masa importante del pueblo argentino que todavía cree que no tuvo el tiempo suficiente.
Sí. Y ojo, y hay un porcentaje fijo de antiperonismo, digamos, y de acuerdo con lo que decís, que no es ideológico en el sentido, hay muchos que votan a Milei y piden obra pública.
Exacto. Digamos,
el elector bonaerense que votó a Milei y le exige a Axel más obra pública, ideológicamente es un bicho raro, pero es como lo que vos decís, ¿sí? No es que no hay un análisis austríaco. El tipo dice, lo voto a Milei porque me gusta, porque estoy podrido de los del curro, del Estado, qué sé yo, pero el asfalto lo quiere, la cloaca la quiere, etcétera.
Exacto, y no solamente que lo quiere, sino que por algo ha desaparecido la motosierra de esta campaña electoral. Desapareció. Tampoco, también desaparecieron muchas cosas que se dijeron hace 2 años. Decir que son duros, etcétera, ideológicos, pero han cambiado un montón. El discurso, más allá de que el discurso apenas lo han podido esgrimir en medio de tantos escándalos autoesgrimidos, pero si hay algo con lo que ha votado el pueblo argentino siempre es con el bolsillo, más allá de lo ideológico. Yo creo que nunca cambiaron de idea en el pueblo argentino un voto, simplemente lo ideológico se cambió siempre por el bolsillo. Y es muy raro que gane un gobierno en medio de una recesión. Yo había hecho un seguimiento de todo eso y nunca había pasado que gane un gobierno en medio de una recesión. La recesión está, el descontento está, la pregunta es cómo la van a expresar, porque para muchos sigue siendo la rebeldía, sigue siendo Milei.
Sí, claro. Sí. ¿Y qué peso crees que puede llegar a tener en esta elección? Bueno, una situación inédita que se ha vivido en las últimas semanas en el escenario político argentino, que es una especie de takeover del gobierno de Javier Milei por parte de la administración Trump, una injerencia que nunca habíamos visto, inédita, de Estados Unidos en la política argentina, en la política electoral, funcionarios de otro país pidiendo, interviniendo y pidiendo el voto para un partido. ¿Qué peso crees que puede llegar a tener en esta elección?
Me gusta que me preguntes qué peso y no qué pienso, porque lo que pienso sería demasiado obvio y demasiado largo. Es una excelente pregunta, porque en otro momento ni Macri se hubiese animado a decir, le acabo de entregar la llave del gobierno a los Estados Unidos, y aparte es en forma explícita, no es que está oculto. Sí. Yo creo que va a tener bastante peso, pero no tanto, tal vez porque tenemos tantos patriotas, sino porque la imagen de que te están gobernando, que te está gobernando otro, es una imagen que no le gusta a nadie que está buscando un líder. Sí. Yo creo que hasta la persona más desprovista de ideología no le gusta ver esta manera de no tener el propio rumbo, de estar siendo apoyado por otro, ¿no? Respaldado por otro. Ni hablar, si queda algo de nacionalismo en la Argentina, de verdad, todo lo que hemos visto supera. Ya, contar la historia de Braden o Perón parece un juego de
claro,
niños.
Claro, claro, claro.
Y a veces lo que me pregunto es, ¿cómo vamos a contar esto?
Si esa oposición, si aquella fórmula, bueno, construyó el hecho político más importante del siglo XX en Argentina, ¿no? El nacimiento del peronismo y tenía esa potencia. Esto que es multiplicado por 20, ¿no?
Sí.
¿Qué efecto político tendrá? Me imagino también y comparto esta idea de que a muchos los moviliza esa idea de, bueno, ver a tu país gobernado directamente por un país extranjero, por un gobierno extranjero, me imagino que eso moviliza o va a movilizar o ha movilizado a muchos sectores de la población.
Vos fíjate que todo ese elemento nacionalista, incluso de derecha, Milei lo tenía porque tenía a la vicepresidenta, que era la garantía de eso. Vos recorres toda la Argentina y en todo lado vas a ver un monumento a las Malvinas, vas a ver una calle que se llama General San Martín. El nacionalismo está, pero Milei lo había podido disimular, su falta de nacionalismo, con Victoria Villarroel, que era, bueno, ese viejo nacionalismo de derecha, pero era un nacionalismo. Ahora Victoria Villarroel tampoco está. Y por lo tanto, esa Argentina profunda, no sé hasta qué punto, y todo lo que pasa por esas cabezas a la hora de votar o de ni siquiera querer ir a votar, pero lo que no hay duda, lo que estamos oliendo, es este enorme malestar. Y dentro de ese enorme malestar, el peronismo, el kirchnerismo, que está tan endemoniado, o demonizado, mejor dicho, no sé si alcanza para que sea la respuesta a todo lo que necesitamos hacer. Es como que, así como el 2001 fue un impulso popular enorme que dio lugar justamente al kirchnerismo, bueno, me parece que está haciendo falta que desde el pueblo surja una expresión que pueda darle canal a todo ese malestar, y que no sea un canal como Milei, que sea un canal realmente popular. Sin eso, no hay nadie que se pueda sentar en la Casa Rosada y resolver todos los problemas, ¿no? Es como, nos está faltando algún tipo de esa reacción que no se hace simplemente por desearlo, ¿no?
Profe, recién hablábamos con Rinconet, recordaba la elección de medio término de 2017, sí. Y algunos titulares que salían en los medios después de que, bueno, en ese momento el gobierno de Cambiemos ganara con 41% de los votos, número que hay que tener en la cabeza, casi 42, sí. Digo, para ver el número que saque hoy el gobierno, ¿no? Sí. Y bueno, y auguraban una segunda parte del gobierno de Mauricio Macri, casi como, bueno, acaba de ratificar el rumbo, acaba de tener el voto o el acompañamiento del 40% de los argentinos, lo que viene es el periodo de transformación, de profundización de las transformaciones y demás, y muy poquito después empieza una crisis que termina, bueno, con la salida del gobierno en 2019, con la derrota en 2019. ¿Qué peso crees que puede tener? Esta es una elección de medio término muy importante. Algunos están diciendo, bueno, es una elección en donde se ratifica o no el rumbo del gobierno de Milei. ¿Qué peso crees que puede tener esta elección?
Bueno, para mí bastante, porque gran parte de la impericia del gobierno es toda la importancia que ellos le dieron a esta elección. Porque si hace un año que vienen sosteniendo el dólar para que el dólar no crezca, para que no haya más inflación, y con la inflación pierden votos, y con menos votos no pueden hacer todas las reformas que se supone que necesitan hacer para la nueva Argentina, que vamos a ser una potencia, todo lo pusieron entonces en que en esta elección les vaya bien. Y, de hecho, empezaron a perder plata a lo pavo, y empezaron a meterse en todos estos problemas con el dólar porque querían sostenerlo entre esas bandas, cuando tranquilamente podrían haber dicho, bueno, si hay tanta demanda de dólar y nosotros somos liberales, que el dólar suba. Entonces, ellos le han dado una importancia fenomenal, y ellos mismos están diciendo que lo que se viene es terrible si ellos no ganan. Si no llegan a ganar, lo que va a pasar es que se van a perder el respeto a todos. Todos los que de alguna forma u otra le tenían algún miedito y le votaban, le van a perder todos el respeto.
Pienso en los gobernadores, ¿no?
Claro. Sí. Pensá en los gobernadores. Pensá, Macri, cómo va y se sienta el lunes a negociar.
Macri está en Cumelén esperando, viendo cuánto va a sacar hoy el gobierno. Y creo que en base a ese número es tal cual, profe, cómo va a comenzar mañana esa negociación, ¿no?
Exacto. Es una cosa ir a negociar con un Milei que sale triunfante, y otra cosa con un Milei que sin él no puede sostenerse en el gobierno.
El otro día hablaba con un dirigente político off the record y decía algo muy muy significativo. Dice, baja mucho la calidad de los que pueden entrar al gobierno cuando un gobierno en una elección de medio término pierde o saca muy poco. Claro. Porque muchos no quieren entrar. Ya te ven, ven el ocaso, ven el un gobierno muy complicado y no quieren entrar, y me imagino en este recambio, me lo contaba, era un ex integrante de Juntos por el Cambio, este dirigente, y me lo contaba justamente a partir de esta derrota de 2017. Digamos, Mauricio Macri, después cuando tuvo que hacer el recambio de ministro de Economía, no conseguía a nadie que vaya, después de lo que fue, el intento de reforma previsional y de reforma laboral que quedó, bueno, aquella famosa jornadas en el Congreso. Es muy complicado, y pienso también en esto que decís, ¿no? Lo que viene el día después, si el gobierno hoy saca un resultado por abajo de 30 puntos, un resultado muy malo. Bueno, le va a costar mucho ese rearmado del gobierno.
Le va a costar el rearmado y olvídate de las reformas estructurales que quiere hacer. Y por lo tanto que es un gobierno que va a durar, es un gobierno absurdo. Yo creo que nuestra élite económica, que tiene mucho que ver con un cierto sector de la política, si acá pierden, les empieza a no servir. No es una élite que les va a decir, bueno, gracias, amigo.
viva la libertad, carajo.
Sí. Viva la libertad, carajo. ¿Sabés qué? Me está trayendo problemas económicos. Y entonces toda la locura de Milei, que algunos desde el primer día veíamos que eran locuras ridículas, pero otros le veían cierto encanto, le veían como una especie de aura, como es un genio, mira la monería que hace, qué bárbaro. Van a empezar a decir, el rey está desnudo. Es un pelotudo que pusimos en la Casa Rosada. Es muy distinta la lectura, ¿no?
Profe, pongamos que no les va tan mal o que hay una contabilidad creativa, logran, sí. Digamos, hacen un diario Yrigoyen para Trump y dicen, bueno, mira, no nos fue mal, qué sé yo. ¿Qué pasa? ¿Tu impresión de qué va a pasar el día de mañana cuando ya no puedan seguir manteniendo el dólar planchado? Porque ya, digamos, a menos que el Tesoro de los Estados Unidos asigne 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares por mes o por lo que fuera a la Argentina, eso no va a ocurrir. ¿No te da la impresión de que empieza otra, que el modelo presentado como una novedad en 2023 está terminado? Digamos que ahora empieza otra cosa que es terra incógnita.
Yo creo que sí. Yo creo que me encanta que le pregunten sobre el futuro a un historiador.
Sí.
Es una gran originalidad. Pero yo creo, y esto lo subrayo, yo creo que lo más probable es que no haya un resultado escandaloso y que este gobierno, ya consciente de que no puede hacer todas esas reformas estructurales, se convierta en un gobierno de transición hacia otra cosa. Si le logran poner racionalidad, ¿no? Se convierte en un gobierno de transición hacia otra cosa, porque lo que pasa crecientemente es que estamos viendo impaciencia, ¿no? Impaciencia de muchos sectores. Y no una impaciencia porque la gente es ansiosa. Impaciencia porque no alcanza la guita, no alcanza a fin de mes. Nosotros nos hemos acostumbrado, y esto yo lo deploro, a hablar todos los días del riesgo país, de cómo está el dólar MEP, de cómo están los bonos, etcétera, y no hablar específicamente de lo que le está pasando a los sectores populares día a día. Entonces me parece que en la medida en que estos sectores se van a empezar a expresar, nosotros vamos a atender más hacia ahí. Yo creo que no se viene solamente un problema de armado político. Lo que se viene es una definición en torno a cómo manejar la crisis social en la Argentina.
Bueno, vamos cerrando con eso, profe. Muchísimas
profe y oráculo,
gracias.
Porque le preguntamos de la historia y le preguntamos por el futuro.
A ver qué pasará a partir de mañana.
Nos divertimos charlando acá.
Claro.
Muchísimas gracias, amigo.
Pensando un poco entre todos. Un abrazo grande y hasta la próxima.
Abrazo, chau, chau.
El profe Sergio Winieski charlaba con nosotros un poco de la coyuntura, de lo que puede pasar a partir de mañana luego de estas elecciones. Y hablando de eso y de la coyuntura, vamos a escuchar la palabra de Jorge Tayana, que estuvo reunido con Cristina Fernández de Kirchner allí en San José 1111, aproximadamente una hora, y habló con la prensa. Esto decía el primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.
¿Cómo vio a Cristina en este momento?
Muy bien.
¿Cómo la vio?
La vi muy bien, la había visto el otro día. La vi muy bien. Charlamos de la evolución del comicio, de las experiencias que habíamos tenido en la campaña, de las reacciones de la gente. Hablamos de la participación, queremos que haya la mayor participación electoral, así que yo también llamo a votar a los que todavía no lo han hecho. Todavía hay una hora y media y es bueno para que se que todos los que
todas las... ¿Que es muy poca hasta ahora la participación?
Bueno, no sé si muy poca, es baja en relación a elecciones anteriores. Son elecciones intermedias, pero como tanto todos hemos dicho que son elecciones muy importantes, desde el oficialismo hasta la oposición.
¿Eso beneficia o perjudica?
Dejen terminar, chicos.
A mí me parece que una buena participación democrática favorece a toda la Argentina. Así que cuanto más se participe, yo creo que mejor. Me parece que no hay que hacer...
¿Qué reflexión hizo Cristina Fernández? ¿Qué reflexión hizo del día de hoy?
Que se está desarrollando todo con cierta normalidad. Le llamaba la atención que todavía estaba relativamente baja la participación electoral, así que tenía expectativa en lo que pase en la próxima hora y media. Pero bueno, está bien, animada, contenta, con mucha esperanza. Y conversamos de varias cosas y por supuesto de política. Y yo le conté los últimos lugares donde fui, las reacciones de la gente en la campaña, los comentarios de dirigentes intermedios y de los distintos gente del pueblo que he visto en estos tiempos.
Así que ¿Boca de urna tienen alguna información respecto
no,
a Boca de urna?
No tenemos boca de urna.
¿Cómo ven las sedes? ¿Una en la ciudad y una en la provincia? Perdón, ¿cómo? Hay dos sedes del partido, una en provincia y una en la ciudad, y no hicieron algo conjunto.
Bueno, porque son elecciones de diputados, todo el mundo tiene su sede y cada provincia tiene su local central donde realiza la... junta sus candidatos y sus dirigentes y lleva los cómputos de los votos. Así que eso es razonable, digamos.
Jorge, estamos en vivo para México, la frente de la radio de las madres. ¿Cómo vio la votación con la nueva boleta única de papel?
Bueno, la nueva boleta de papel, en el caso de la provincia de Buenos Aires, creo que... estaba funcionando relativamente bien, porque es la más sencilla, digamos. Se votaba solo una marca. Creo que en los lugares donde había más de una elección o de una candidatura se vuelve más complejo y se presta más a la confusión.
¿Dayana Cristina le pidió transmitir un mensaje a la ciudadanía después de esta reunión que tuvo con ella?
No, ella transmite directamente su mensaje. Lo que sí conversamos es en... estar bien y coincidimos en que si hay más participación, mejor que llamar a participación.
¿Por qué son cruciales? Todo el mundo dice que son cruciales. ¿Por qué entiende usted que son cruciales estas elecciones?
Yo entiendo que son cruciales porque de alguna manera es una toma de examen, es una medición de aceite, como se diría en el automovilismo, respecto de cómo estamos y qué piensa la ciudadanía sobre el gobierno.
Dayana, una lectura nacional de las elecciones. ¿Usted cree que eso es correcto o se tiene que hacer por distrito?
Mira, aquí hay varias cosas. Una es la composición de las cámaras, que es muy importante ver cómo quedan. Y después la distribución. Son elecciones de legisladores. De lo que se trata es de ver cómo quedan las cámaras.
¿Cuál sería una buena elección? ¿Qué número sería bueno para ustedes?
Para nosotros, tener más diputados.
¿La nueva cámara habrá consenso por temas sociales y económicos?
Yo creo que un bloque fuerte de Fuerza Patria, valga la redundancia, ayuda a que el gobierno tome decisiones que modifiquen el rumbo.
¿Qué cree que va a pasar? Ahí está. Mañana, bueno, Jorge Tayana, entonces, luego de reunirse con Cristina Fernández de Kirchner, allí en la esquina de San José, 11-11, respondiendo las preguntas de los colegas, de los periodistas. También estuvo en esa reunión Mariano Recalde, el primer candidato a senador de Fuerza Patria por la ciudad de Buenos Aires, que también hablaba con la prensa hace un ratito, y me parece que uno de los temas que están mirando es esto, ¿no, José? La baja participación.
Sin duda, uno de los datos, bueno, lo decía Tayana, parte de la conversación con Cristina fue cómo compartir un poco los números y las impresiones con cómo había sido la participación. Me pasan un datito también off the record, había mucha preocupación, sobre todo en la ciudad, lo mencionaste recién a Recalde, en la ciudad de Buenos Aires, por la baja participación que había, sobre todo en las comunas del sur de la ciudad de Buenos Aires, donde suele haber más voto de Fuerza Patria, más voto peronista, si se quiere, más voto opositor al oficialismo de la ciudad de Buenos Aires, que en este caso es Jorge Macri, pero en acuerdo, no hubo acuerdo, pero en La Libertad Avanza. Por eso me parece que va a ser uno de los datos del día. Veremos, todavía queda 1:10 hasta que cierren las mesas de votación.
Exacto. Bueno, hacemos una tanda en la transmisión y ya volvemos.
Entrevistas, análisis, opinión y las voces de los protagonistas.
Legislativas Nacionales 2025.
Todo el equipo de la radio pública en una cobertura especial.
En los parques de General Pinto.
En las plazas de Morón.
en las playas de Villa Gesell.
La primavera.
La primavera se siente.
En provincia.
Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pate, caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
La tele más barata está en Vital. Llévate un Smart TV LED 43 pulgadas VGH a 326.390 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 31.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y jabón líquido Skip Toy Pack por 3 litros a 6.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 26 de octubre o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una sira.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
su Salieris del tango.
En provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
El país elige.
Elegimos.
Viví las legislativas nacionales 2025.
Por AM 1270 y FM 97.1.
En duplex.
Tarde, cómo va pasando esta tardecita aquí en la radio, se la pasa muy bien entre matecito, cafecito, cosa rica información y también con el contacto de nuestros corresponsales. Nos vamos a Bolívar, la séptima sección electoral, allí nos espera Ángel Pese. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien, ¿vos cómo andás?
Bien, bien, observando un poco el tema de la votación y este goteo de gente, ¿no? El hecho de que no haya candidatos locales en juego hace, al menos para los que estamos más acostumbrados a ver este tipo de movimientos, que no haya el acarreo habitual de los partidos mayoritarios y que la gente vaya por sí sola. Entonces, a lo largo de todo el día ha ido por goteo la gente y no ha habido colas. Incluso, bueno, esto de no tener el cuarto oscuro, que depender del cuarto oscuro, entrar, salir, elegir la boleta, salir y decir, che, no hay de tal boleta, bueno, eso no pasa, entonces se ahorra muchísimo tiempo, ¿no? No ha habido prácticamente colas en ningún lado.
Perfecto. ¿Y el clima electoral que percibís, cómo anda por ahí?
Sí, bueno, el municipio lo gobierna en Bolívar Fuerza Patria, por lo tanto uno intuye que ha habido un mayor movimiento, ya lo hubo en la previa, ¿no? Con muy pocos espacios, por ejemplo, el radicalismo no hizo campaña para nadie y lleva en tres listas, lleva candidatos, está en la lista de Randazzo, en la lista de López, en la lista de Ricardito Alfonsín, hay candidatos y sin embargo el radicalismo local no hizo ningún tipo de movimiento, ni siquiera de campaña, ni explicativa de cómo se utiliza la boleta de papel, como si lo hicieron las dos fuerzas, que uno entiende que, al menos a nivel local, y creo que eso se vislumbra en la provincia, Fuerza Patria y La Libertad Avanza sí lo hicieron. Por lo tanto, se entiende que hacia ahí iría orientado, sin que haya boca de urna ni nada, es una presunción de que hacia allí van ubicados la mayoría de los votos. Después habrá que ver, ¿no?, en el conteo final, el hecho de que esta duda que me cabe y que no sé si muchos se la han preguntado, ¿qué pasa cuando se empieza el recuento de votos? Hay que tener en cuenta que ninguno de los que esté contando los votos tenga una lapicera, ¿no? Porque sí, una cruz que te haga uno en una boleta es un lío.
Sí, sí. Bueno, esta idea de que la polarización se va a terminar comiendo a las terceras vías, ¿no? Dejó mucho, muy desdibujado, pienso esto, los oficialismos de muchos distritos en la provincia de Buenos Aires, muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, gobernados por el radicalismo, pero gobernados también por otros dirigentes, por lo menos, por ejemplo, que en septiembre compitieron bajo el sello de Somos Buenos Aires, o en San Nicolás, por ejemplo, en hechos, que no hicieron campaña, ¿no? Directamente no se involucraron en la elección, por eso hubo poco clima en la previa.
Sí, muy poco clima, y por eso yo creo que el nivel de votación en cuanto al porcentual tendría que bajar. Después habrá que ver, ¿no? Habrá que ver también a futuro si la gente compara, lo hablábamos ayer o antes de ayer con un colega en la previa de la veda, un colega de acá de Bolívar, y dice, bueno, perfecto, nosotros hemos visto actos como los vemos cualquiera, ¿no? En cualquier elección llevan a un viejito que puede llegar a ser su última elección, y lo llevan a como sea porque me tenés que votar a mí, tenés que votar a mi candidato, y en esta elección, como no iban ellos y como no iba ninguno de sus candidatos tampoco, ni siquiera se acordaron si ese viejito vivía. Bueno, esas cosas son las que creo que la gente tiene que empezar a poner el punto sobre la i, ver esas cosas que las vimos hace tan solo un mes y algo atrás, y hoy no la vimos, y son elecciones que hasta hace dos años iban juntas y esta vez fueron separadas.
Bien, perfecto. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por traernos el panorama de allí desde Bolívar. Un abrazo a toda la gente de ahí y será hasta la próxima.
Por favor, buena jornada. Que sigan
gracias.
Bien.
Gracias. Ángel Petze, corresponsal en Bolívar, nos traía el pulso de cómo se está desarrollando allí la jornada electoral. Estaba mirando, a ver, que compiten por ser el meme de las elecciones. Patricia Bullrich con lo que pasó con la boleta que la dobló
mal. Que le puede pasar a cualquiera, digamos todo.
Es verdad.